Los de los juegos sí están felices, Alberto. Uno pues de los mecanismos para... Imagínese, uno de los mecanismos para financiar la salud en Colombia son los juegos, ¿no, Alberto?
Los maquinitas.
No, todo lo que sea juegos todo lo que sea juegos va para allá. Va para la salud. Pues resulta que un senador de la República promovió una iniciativa que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, que es bajar más del 50% el dinero que llegaba a la salud. Senador Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, buenos días.
Buenos días, Julio.
Senador, ¿por qué bajar los ingresos a la salud que antes venían de los juegos?
No, venga, primero hay que ser claros qué es lo que sucedió. Ir tirando afirmaciones así es de forma irrespetuosa. Este es un tema que se viene trabajando desde la reforma tributaria, cuando el presidente de la República se comprometió con toda la industria a bajar las tasas de tributación en todos los sectores de la economía del país, porque se detectó que la tributación era muy alta en varios sectores. Los señores de los juegos de azar se presentaron ante el presidente de la República y ante el ministro de Hacienda. Ellos fueron los que marcaron la hoja de ruta. ¿Cuál fue la hoja de ruta? Que fuera en el plan de desarrollo, dado que los tiempos de la reforma tributaria eran muy complejos. ¿Y qué es lo que deducía el sector de juegos de azar? Que la tributación era tan alta que los estaba marchitando y que hoy, en vez de ser un sector que estuviera creciendo, venía disminuyendo. Y es mentira que se bajaron 50%. Los cálculos los hizo el Ministerio de Hacienda. Cualquier modificación, y lo sabe muy bien Alberto, cualquier modificación que tenga que ver con tributos, con ingresos del Estado, debe llevar el aval del Ministerio de Hacienda, o si no, no tiene validez en el Congreso de la República. Diferente es que el señor Juan B., que es el presidente de los juegos de Coljuegos, no haya tenido la entereza de presentarse al Congreso. Esto es un tema que se viene tramitando desde enero, febrero, marzo, abril y la semana anterior, y solo viene a aparecer en los medios de comunicación. Los coordinadores y los ponentes nos reunimos a lo largo de más de 50 jornadas y nunca dio la cara para presentar ese proyecto y presentar esa queja. Aquí lo que nosotros vemos es un tufillo político, porque el señor puede tener algún temor de que lo saquen de la entidad y tiene que sacar algún pretexto para que no lo saquen. Pero nosotros dimos el debate de frente, esto se trabajó con el presidente de la República y se trabajó con el ministro de Hacienda. No pueden creer que un solo senador va a bajar los impuestos, senador, al país, y sobre todo en un sector que es tan delicado para todos los colombianos.
Senador, una pregunta concreta para respuesta concreta. Si no es del 50%, ¿cuál es la cifra?
La cifra en estos dos primeros años va a ser 50.000 millones de pesos. Pero esta rebaja, ¿qué va a hacer, Julio? Que aumenten la legalidad en ese sector. Ese sector se está volviendo ilegal en más, senador, o menos un, senador, 50%. Senador, espérame, senador. Julio, le termino.
No, porque
terminar.
Es que
se compensa en más o menos 150.000 millones de pesos en los próximos tres años.
No lo sabemos.
Es lo que se trabaja en el Ministerio de Hacienda, Julio.
Uno no sabe qué va a pasar en el futuro.
Pero no, yo no le puedo decir cuántas personas se han ido ilegales en este momento.
Eso es otra cosa, pero ¿cuántos casinos están cerrando en el país?
Por la tasa impositiva. Pero, senador, si nos van a hacer un debate, lo vamos a
pero
hacer
por qué no,
con la
pero
cita. Lucas, que me conoce bien, sabe que en el Congreso...
Senador, pero ¿por qué no contesta la pregunta, senador? La pregunta es muy concreta. ¿Cuál es el porcentaje en que se disminuye el tributo a los juegos? Respóndala.
50.000 millones de pesos en los próximos dos años que se van a compensar.
¿Qué porcentaje es
eso? No, eso viene siendo el 14%.
Un segundito. Lo de la compensación lo hablamos después, porque eso sí es echar unos globos al aire de qué va a pasar después.
Pero eso fue lo que presentó el Ministerio de Hacienda. Julio, ustedes no nos pueden venir a decir que yo presenté esto traído de los de los palotes.
Dando una,
eso fue un tema con datos que se llevó
una,
con los temas
una
de los
posibilidad.
Del Ministerio de Hacienda y
eso es una posibilidad muy respetable. Pero permítame,
mostró,
porque entonces...
Julio,
permítame
se le
porque
mostró
estamos...
a los
bueno, pero si
miembros
senador,
del
no hablar.
Ministerio de Hacienda y de Planeación.
Muy bien, senador, permítanos, por favor. María C., ¿a usted le coincide esa cifra?
No, Julio, no me coincide esa cifra porque se supone que lo que dan al año en recaudo de la explotación de estas máquinas electrónicas, tragamonedas y en general de los casinos son cerca de 180 mil millones de pesos. Es decir, que lo que dice el senador en este momento no es 14%.
¿Cuánto es para usted, María C.?
Julio, yo calculo, porque también de Hacienda nos dicen que no tienen la cifra exacta, pero sí son más del 50%. Sí es más del 50%.
Señor,
son cerca de 80 mil millones de pesos, porque en el país, Julio, además, hay cerca de 90 mil máquinas electrónicas tragamonedas. Entonces,
no,
haga usted las cuentas.
Concentrémonos en la cifra. Pero, ¿sabe qué nos puede ayudar? Señor viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. ¿Cómo está?
Ministro, para, viceministro, para usted, ¿cuál es la cifra? ¿14% o más del 50%?
Nosotros no tenemos hoy una cifra exacta. Sabemos que sí va a haber una reducción y somos conscientes de que eso es una decisión tomada con total responsabilidad. Y si me deja explicarle en un segundo...
Viceministro, a mí me da pena con ustedes. Nadie está diciendo que es irresponsable, como nos acusa el señor senador. Lo único que queremos es la cifra. ¿Cómo es posible que el viceministro de Hacienda, que vigiló un plan nacional de desarrollo, y que un senador de la República, que por conciliación con usted, con el gobierno, promovió esa iniciativa, no nos pueda decir cuánto es el porcentaje que se reduce el recaudo de juegos?
Sí, si me permite, le voy a decir por qué no tenemos una cifra exacta. Hoy en los juegos se paga de dos formas, y una de las formas es la que estamos quitando. Se paga o por el ingreso que genera una máquina o por una renta presuntiva. ¿Qué quiere decir una renta presuntiva? Que por el hecho de que usted tenga una máquina va a pagar un valor por esa máquina. Pero puede ser cualquiera de las dos, o el ingreso que genere, utilidad que genere, o un ingreso fijo, que es como si usted tuviera un taxi, por tener el taxi dijéramos que se gana 2 millones de pesos y que sobre ese tendría que ganar. En la reforma de financiamiento, nosotros, que usted puede, ya, lo que nosotros dijimos es no vamos a mantener una renta presuntiva, porque es un error económico pretender que nosotros podemos calcular cuál va a ser su utilidad por hacer una inversión. Eso fue lo que se quitó de los juegos de suerte. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Que puede haber una reducción, lo sabemos y somos conscientes de eso, pero sí creemos que eso va a aumentar la legalidad y con eso van a incrementar los recursos. Lo mismo pasó cuando hicimos la reducción del IVA. Nadie pensó... o de la renta. Nadie dice, es que el país va a dejar de recibir tanta plata, sino el país va a fomentar crecimiento para tener mayores ingresos.
Yo lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que no se puede advertir cuánto va a representar o de qué tamaño va a ser la legalidad que regrese a la industria. Ojalá que sea mucha. Pero yo vuelvo al tema del de la reducción. ¿A usted se le parece más una cifra del 40, del 14%, que es la que dice el senador, o de más del 50%, que es la que entiende María C.?
Nosotros creemos que puede ser una cifra intermedia, por lo que le estaba diciendo, pero puede llegar a ser mucho mayor de la tributación hasta que se cumpla.
Sí, senador, quiero volver al tema de Coljuegos, porque hemos visto que su presidente pues ha sido uno de los mayores opositores a que se hubiera incluido esa disposición. ¿Cómo es posible que una decisión de esta importancia que involucra el tema de juegos y azares se haga en contravía precisamente de lo que piensa el jefe de la entidad encargada de los juegos y azares en el país?
Sí, pero él se le socializó hace 4 meses cuando arrancó la reforma tributaria. ¿Qué es lo que pasa? Que lo miden por ingresos. Y lo más fácil era el texto que tenía. Lo que el señor no quiere es trabajar porque tiene otros sectores en los cuales tiene que vigilar para poder cubrir esa cifra este primer año. pero aquí se la ha hecho todo de frente, se socializó con él, se socializó con el presidente de la República, se socializó con la gente del Ministerio de Hacienda. Esto no es un tema que se haya traído, ni un mico que salió la última semana. De hecho, está en el primer texto que se votó en la reforma. Este segundo texto no se ha cambiado nada. Y el señor de Coljuegos nunca le quiso dar la cara al Congreso de la República. Aquí hay que decir las cosas como son. El señor nunca nos dijo, venga, siéntense y miremos las cifras y concertemos eso. Vino ahora y lo hace frente a los medios de comunicación porque tendrá un temor político que lo quieran sacar del gobierno porque no entró en el gobierno el presidente Iván Duque, sino que viene del gobierno anterior. Entonces tiene que tener una excusa. Y qué mejor que le quede este texto para salir a hacer este debate. Yo sí, con mucho respeto al señor Juan B., pero nosotros le expresamos eso hace más de 4 meses. Entonces nosotros no podemos quedarnos a esperar a que el señor no quiera dar la cara, no se presente al Congreso de la República, no hable con los coordinadores, no hable con los ponentes. Y simplemente cuando ya ve que van a salir las cosas, sale a los medios de comunicación diciendo que no estaba de acuerdo cuando tenía unos canales que utilizó todo el gobierno a través del a través de los ministerios para que las cosas en el plan de desarrollo salieran lo más concertado posible.
Viceministro Londoño, ustedes dicen que esta medida, el objetivo es reducir la informalidad, pero yo le pregunto, ¿no se puede prestar para lo contrario al permitirle, digamos, al darle vía libre a los casinos y a los establecimientos de juegos de azar para que tengan el número de máquinas electrónicas tragamonedas que quieran y que no paguen por número de ellas, sino por un contrato general?
María C., nosotros consideramos que es lo contrario. Como le decía hace un momento, es importante que usted pague por la utilidad que genera, no por el hecho de tener una máquina. La idea de que exista esta nueva regulación es que paguen por una utilidad. Hacer una inversión en el sector que sea, por eso le ponía el ejemplo del taxi. Yo puedo comprar un taxi, pero no quiere decir que me genere utilidad. Por el hecho de tenerlo no tengo que pagar un impuesto. Entonces nosotros creemos que lo que va a generar es una formalidad.
Senador Jiménez, usted dice que la lógica de toda esta decisión tiene que ver con reducir la ilegalidad, la informalidad, dar incentivos para volverse legales. Si eso fuera así, entonces habría que hacer lo mismo con otras actividades, por ejemplo, con el transporte, reducir los impuestos para mejorar la legalidad del transporte pirata.
Con los cigarrillos, exacto, con el alcohol.
Con la contratación de personal, porque como hay tanta informalidad en la contratación laboral, entonces bajemos los parafiscales. O se lo pregunto de otra manera. ¿Por qué en el Plan Nacional de Desarrollo, para combatir el contrabando, hacen todo lo contrario, subir los aranceles?
No, ese es diferente. Ese sí es muy diferente. Yo fui el autor de la ley anticontrabando.
¿Qué es lo diferente?
Y hemos venido trabajando.
Estamos hablando de una misma cosa, la ilegalidad, la informalidad. Entonces, para un caso un remedio y para otro remedio.
Técnico, en el tema de telas, hay que ir a un tema de dumping, donde las telas no están pagando los impuestos que es. Las están manejando de China, las mandan a México y luego las envían aquí, y por eso en el Congreso de la República se trabajó este tema. Diferente es este tema de los juegos de azar, donde los impuestos los están matando. Le voy a poner un ejemplo. Yo no estaba creyendo en ese tema. Cuando a mí me dijeron, mire, váyase a la zona T, había un casino enorme que estaba al frente de varios restaurantes. Pero un pase por ahí si el casino aún existe, el casino está cerrado. ¿Qué es lo que viene sucediendo en este país? Que todos los casinos que están dejando de ser rentables los están cerrando. ¿Y qué se está haciendo con eso? Que el juego de azar se esté trasladando a los sectores ilegales. Se está yendo al manejo de la gata en la costa. Se está yendo al manejo de combos en Antioquia y en Medellín. Se está yendo al manejo de combos en Ciudad Bolívar. Entonces, aquí ellos lo que pidieron fue una medida justa para legalizarse y que la plata de la salud no se desviara a factores ilegales. Eso fue lo que se hizo de frente. Por eso no nos confundan. Lo de las telas, que es un tema de dumping, se está llevando las telas de México a China y se están metiendo más barata de lo que es. Aquí el tema anticontrabando, a mí sí que me hable, porque yo fui el autor de la ley anticontrabando en el Congreso en el periodo pasado. Aquí hemos sido nosotros muy serios en los debates económicos que hemos dado en el Congreso de la República, y no nos pueden venir a satanizar
hay unos temas donde hay que bajar impuestos, sí. Y en otros, para proteger la industria nacional, hay que subirlos.
Senador, una pregunta. ¿Qué tuvo que ver en toda esta negociación de ese artículo que cambia el régimen de las tarifas para juegos y azar el exsenador de Cambio Radical, Juan Carlos Restrepo? ¿Él participó en ese proceso?
Él es el presidente de los juegos, claramente conoce mucha gente dentro del Congreso de la República. ¿Y qué es lo que pasa con este sector? Que este sector tenía una fama anteriormente que servía a lavado de activos, que no tenía... que era muy oculto, que era muy gris. Él llegó al sector a hacerlo más visible, a que tuviera una relación directa con el procurador, con el contralor, con el fiscal, con el presidente, que tenga todas las normas para evitar el lavado de activos. Aquí se está haciendo un sector que se está organizando, que le deja muchos recursos a la salud, y por eso estamos en este debate. Pero también se encontró que se estaban haciendo unos cobros onerosos, que estaba haciendo marchitar el negocio, y que por tanto se estaban cerrando, y aquí lo que tenía que buscarse es una reglamentación clara que fuera lo correcto para que más personas de ese sector volvieran a la legalidad, que es lo que se está buscando con este artículo o con esta modificación a la normativa. En ningún momento se le están bajando los impuestos a rajatabla. Aquí lo que se está buscando es cero ilegalidad, y eso es lo que se ha presentado, que más personas lleguen a la formal y no se vayan a lo informal.
Pues Lucas, sobre lo que usted indica, estoy leyendo Las Dos Orillas, el periódico digital, y dice, todo parece indicar que el artículo en mención fue trabajado por Juan Carlos Restrepo, quien fuera parte del Congreso durante 16 años como representante de Cambio Radical y senador hasta julio del año pasado, mes en el cual pasó a ser director de Asojuegos. Su nombramiento contó con agradecimiento público de Fedecolfuegos por su sector, por su ayuda al sector. El presidente de Juan Coljuegos, Juan B. Pérez, y su junta directiva, de la que hacen parte funcionarios y exfuncionarios de los ministerios de Hacienda y Salud, intentaron por varios mecanismos hacerle ver al ministro y a su viceministro los efectos negativos para el sistema de salud, sin ningún resultado. El apoyo de Cambio Radical para la votación del Plan Nacional de Desarrollo pesó más, y la cifra para este portal es del 57%. Sin embargo, pues el senador tiene otro cálculo que nos expresa, y por supuesto apostarle a que su expectativa de que la formalidad, que ese es el nombre del juego, subir el impuesto para que la formalidad vuelva al sector, le funcione. Senador, mucha suerte y muchas gracias por atendernos.
No sé, Julio, muchas gracias por permitirnos expresar en los medios de comunicación.
Bueno, ¿algo más para el señor viceministro?
Sí, Julio, yo quisiera preguntarle por el artículo 148 que hace referencia al presupuesto de la JEP y de la Unidad de Investigación y Acusación. Viceministro, ¿la JEP pierde manejo presupuestal, sí o no?
María, sí, no, la respuesta es no. Voy a explicarlo. Para que exista independencia entre las entidades, deben poder manejar su presupuesto. No hay nada más claro que decirle que para que usted tenga independencia tiene que tener autonomía administrativa y presupuestal. Le voy a poner un ejemplo. Hoy en la rama judicial, la fiscalía maneja un presupuesto y la rama maneja un presupuesto, es decir, los jueces manejan un presupuesto. Estamos haciendo lo mismo. Filosóficamente estamos diciendo que la fiscalía de la JEP no debe depender presupuestalmente de los magistrados de la JEP. Son órganos independientes. Uno investiga y el otro juzga. Entonces cada uno debe tener independencia en su presupuesto y nosotros como gobierno nacional no vamos a interferir en ello. Lo que estamos es creando dos secciones presupuestales para que cada uno tenga independencia frente al otro.
Señor viceministro, otro mico en el Plan Nacional de Desarrollo, el incremento de aranceles a los textiles. Va a subir en un 25% los precios a los consumidores. La ANDI va a demandar este artículo. Ustedes también, ¿por qué lo dejaron pasar?
Hay que decir dos cosas. La discusión en el Congreso es una discusión libre y es una discusión democrática. Nosotros manifestamos desde el primer día que no compartíamos la subida de los aranceles, adicionalmente porque la Constitución determina que esa es una responsabilidad exclusiva del gobierno nacional a través de decretos. El manejo del comercio exterior a través del Estatuto Aduanero se hace por el gobierno. Nosotros lo manifestamos, el Congreso no lo acogió, entonces, como lo mencionó el ministro de Hacienda en la rueda de prensa que dio el viernes, nosotros también procederemos a que esa discusión la dirima la Corte Constitucional a través de una demanda.
Viceministro, le cambio nuevamente de tema para que hablemos sobre la preocupación que hay algunos sectores de la posibilidad de que se haga un puerto en Tribugá, en el departamento de Chocó. Han advertido que cerca de 1,000 hectáreas de manglar se podrían poner en riesgo con ese proyecto, la posibilidad de nuevos puertos en el Pacífico. ¿Va o no va a haber puerto en Tribugá?
Yo no le puedo afirmar si va a haber puerto en Tribugá. Yo le puedo afirmar que el Plan Nacional de Desarrollo estableció que pueden existir puertos nuevos. Sí, el plan estableció que pueden existir puertos nuevos. Para que ellos existan, tienen que cumplir con todos los procesos de licenciamiento ambiental, cumplir con todos los temas ambientales, y en ese caso podría haberlo. Pero yo hoy, el Plan de Desarrollo no dice que vaya a haber un puerto en Tribugá.
Viceministro, una vez que termina todo este camino muy difícil, de tantas sesiones, de tanto estudio, de tantas proyecciones técnicas de su equipo y, por supuesto, de los lobistas que pues son incontenibles por los intereses que cada uno representan y por los intereses de ciertos senadores, ¿usted quedó contento con el Plan Nacional de Desarrollo?
Yo quedé muy contento con el Plan Nacional de Desarrollo y quiero decirle que pasó una situación que no se había presentado nunca en una discusión del Plan de Desarrollo, y fue la responsabilidad que mostró la Cámara de Representantes cuando en el último día de sesiones decidió que no se incluía ningún nuevo artículo sobre el texto presentado. Yo creo que esa fue de las decisiones más responsables que ha podido haber, porque en los últimos momentos, como usted lo dice, existen presiones, el estudio es menor, y la decisión que tomó el Congreso de la República fue que no se incluyera ningún artículo nuevo. Lo único que se hizo en las discusiones para segundo debate fue ajustar textos de los artículos ya presentados, pero no se incluyó ningún nuevo artículo.
Sí, pero llama la atención lo que pasó también, ¿no? Y se lo comento, porque usted no tiene que ver nada con ese tema. Mientras que ustedes sacaban desde Hacienda adelante el Plan Nacional de Desarrollo, pues la Cámara acababa de darle una tunda al Congreso violenta, al gobierno violenta, por cuenta de las objeciones. Es decir, que una cosa fueron las objeciones y otra cosa fue el Plan de Desarrollo, en donde ustedes consiguieron pues un interesante apoyo, ¿no?
Yo tengo que decirle que las discusiones en el Congreso versan sobre todos los temas, y en el Plan de Desarrollo el trabajo que hicimos fue mancomunado y consideramos que salió muy bien.
Ministro, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
Que esté muy bien.
Esta es la mayor caída.